Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Daniel Montes, el responsable de la conducción técnica del programa. Siempre lo digo, me da muchísimo gusto, caras jóvenes, el frente a los controles técnicos. Y de mi lado, en la cabina de transmisiones, Bere Flores, siempre sonriente, preparada, con pluma en mano para recibir sus llamadas a las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Con su participación se enriquece este programa, y hoy un programa especial, así de que no lo hago esperar más porque de inmediato voy a la línea telefónica. El periodista Edgar Muñoz Serrano, presentó su libro Los Nadien. Lo hizo ayer en el marco de la Feria Internacional del Libro. Edgar Muñoz Serrano trabaja en Telemundo, en Los Ángeles, y se ha especializado en la cobertura de los problemas de la población migrante. Es autor de este título, Los Nadien. Adelante, Edgar, muy buenas tardes. Qué gusto tenerte a través de estos micrófonos.
Gracias a ti, Esperanza, gracias a todos por escucharnos. Y nada, presentando a Los Nadien el día de ayer en Fil Guadalajara, con muchos compañeros que hace muchos años no veía, quizá 30 años, porque, bueno, quizás mucha gente no lo sabe, quien me escucha, pues hace 30 años más o menos andábamos reporteando ahí, nos tocó las explosiones del 22 de abril, tristemente, allí en Guadalajara, y nada, reporteando, y ahora muchos compañeros de la universidad y muchos compañeros periodistas, ahí nos vimos las caras, más canosos que Richard Gere, pero ahí anduvimos.
Ay, pero tan famosos como Richard Gere, hasta con fila para participar.
Ay. Seguimos igual de bonitos.
Hay una coincidencia respecto a, al menos a lo que dijo ayer en su conferencia y lo que reportan de Richard Gere y su humanismo y su activismo y sobre todo la humildad que él está pidiendo que todos ejerzamos para escuchar a los otros en las comunidades. Y yo creo que precisamente allí radica la magia de tu libro, porque tú hablas de los nadien y hablas de los migrantes, de los que lamentablemente a veces, porque no es en todos los casos, también hay que decirlo, no son ni de aquí ni de allá. Creo que en este libro, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, no lo he leído, y lo que se informó previo a la presentación del día de ayer, es que reflejas la zozobra en que viven aquellos que no tienen papeles ni como estadounidenses ni como mexicanos, y es una situación más que dramática, en un contexto que, bueno, ni para hablar de ello, porque Donald Trump, donde ahorita lo que más le preocupa con el tema de los migrantes es si contrata o no cazarrecompensas.
Pues sí, justamente hablando de Richard Gere, ha sido algunos actores críticos del área de Hollywood a estos operativos, estas redadas. Muchos latinos se han sumado a esas críticas, donde los migrantes, mira, yo lo vivo, yo cubro ahí como corresponsal, nos ha tocado estar en varias redadas y jamás habíamos pensado que se iba a presentar un rostro tan cruel, tan violento sobre los inmigrantes. Se ha demostrado durante con estadísticas, empresas periodísticas, que la mayoría de los detenidos no son criminales, como advirtió, sino es gente de bien. En el caso de los nadien, yo te diría, Esperanza, y para la gente que nos escucha de Política en Directo, son los doblemente invisibles, los ni de aquí ni de allá. Es gente que nació aquí en México principalmente, se los llevaron súper chiquititos en los brazos de Estados Unidos, pero no lo registraron al nacer y trataron de hacerlo en Estados Unidos, pero es imposible. Y como son migrantes, pues es difícil que regresen a su entorno. Parece increíble actualmente una persona decir, bueno, no tiene acta de nacimiento. Es que hace algunos años, aquí en esta zona, sobre todo Oaxaca, Tabasco, Michoacán, aquí mismo en Jalisco, en zonas muy retiradas, no se registraban. O sea, tú nacías y tenías que ir al registro civil para registrarte al nacer. Ahora el procedimiento es diferente, pero hay miles, no se sabe la cifra, Esperanza, exactamente cuántos son, pero yo lo que muestro en este libro es ese tipo de inmigrante que no tiene esa personalidad jurídica. ¿Qué implica todo eso? Bueno, pues que no puedes ir a la, no puedes continuar tu escuela. O sea, el nivel básico en Estados Unidos, mira, que yo llevo 10 años viviendo allá, es de, no te pide un ID, digamos, una identificación, pero no puedes continuar, no te puedes subir un avión. Ahora, ni pensar ahora con el nuevo sistema de Donald Trump tan estricto, no te puedes casar, y yo siempre he dicho que no te puedes morir, no tienes personalidad jurídica. Es como si Esperanza Romero dejara de existir por el solo hecho de que ya no te registraron. Mucha de esta gente no se da cuenta hasta ya muy grande de esa situación y viven, como tú mencionas, situaciones dramáticas. Jamás piensas que esas personas de carne y hueso que tú ves existen.
Están en la peor de las situaciones, porque lo dije breve, ni de aquí ni de allá. Hablas de tus 10 años de cobertura periodística, y también debo agregar, para conocimiento de la audiencia, que recientemente fuiste uno de los galardonados por el Consejo del Premio Ruiz Medrano con esta presea en el marco de los 25 años de la entrega del mismo. Tu trabajo es reconocido, y sobre todo, Edgar Muñoz Serrano, háblanos del libro, desde el título, que me parece atrapa, Los Nadie.
Sí, que en estricto sentido no es correcto el término, o sea, sería nadie, no sería nadie ni Naiden, pero yo cuando estaba entrevistando a Pascual, uno de las víctimas, por así decirlo, el papá me dijo, mi hijo es un nadie, y se me quedó grabado. Yo soy de Tepa, y es muy común a veces encontrar gente que habla así, y dije, así le voy a poner, un título, no sé si provocador, pero sí refleja lo que ellos sienten. Porque parece fácil decir que no tienes esa personalidad jurídica, pero todo lo que implica, y en las 7 historias, porque yo tomo 7 historias, porque había varias, habla justamente de diferentes, hay niños, hay adultos, hay pastores, hay hasta pandilleros, hay niñitos que eran víctimas de bullying, hay otros que son empresarios, digamos que el hilo conductor es eso, que no tienen personalidad jurídica. Y de esas 7 historias, no solamente me quedé con el hallazgo, porque es un hallazgo, a raíz de este hallazgo ha habido modificaciones en las leyes del Congreso, ya, bueno, entre otras cosas, anteriormente tú no podías sacar un acta de nacimiento en un consulado, eso ya existe. Antes tenías que venir al pueblo. A mí, por ejemplo, como ya estoy medio cincuentón, todavía me hicieron el acta de nacimiento a mano. Con letra manuscrita.
Ya somos dos. Bueno, yo debo decir, ya, tengo dos actas.
Ya somos chavorrucos. Entonces, así, o sea, y ya hubo modificaciones en el Congreso. Ya se puede sacar, expedir un acta de nacimiento. Pero en el caso de los que no tienen registro, es un asunto más complicado. El libro ha servido en algunos consulados para enseñarle a los funcionarios que esa gente existe. Porque, de veras, o sea, a mí me tocó verlo, cómo bateaban y bateaban a la gente por más cosas que les pedían, pero a veces les piden cosas absurdas para poder ser registrados. Entiendo que hay una investigación atrás que puede quizás un salvadoreño, un venezolano, decir, soy mexicano y con eso tengo ciertos beneficios para ser ciudadano, y hay investigaciones por parte de la autoridad, pero algunos funcionarios no eran sensibles ante esta situación. Y de eso trata el libro, y yo me aboqué no solamente de hablar del problema, sino tratar de conseguir actas de nacimientos para estas 7 historias, de las cuales ya llevamos 5.
Y estas 7 historias, ¿se trata de hombres y mujeres, todos nacidos en dónde? ¿En México?
Es que es diferente. Por ejemplo, Pascual nació en Querétaro, reside en Texas. Luego Juan Pablo, él es de Michoacán, pero reside o residía en Chicago, en Illinois. Miroslava es de Michoacán, ella reside en Texas. Kellyn, que es hondureña, que su historia es muy particular porque ella iba a la frontera a cruzar por Brownsville, y 4 horas de cruzar la frontera, nada, que da luz, venía embarazada, y la coyote la lleva a un área de emergencias del Seguro Social, tienen el bebé y la niña, y al día siguiente se desconectan, no sé qué, se pelan del hospital y se cruzan la frontera, y bueno, se quedaron sin identidad. Ella es de Honduras, pero la niña es mexicana, de Tamaulipas. Guadalupe, él no recuerdo ahorita de qué parte del país de México es, pero él también, su historia es increíble, es empresario, tiene 35 empleados, es rufero, Ruf es los que tienen los techos y más, ahorita que está nevando por allá, y ponía el nombre para tener un auto para empresas de familiares, de amigos. Muchas veces le robaban y a él ya le conseguimos un acta de nacimiento. Él aprendió a escribir español en las comandas de un restaurante donde él trabajaba, decía tamales, y el aprendió a escribir español. Es increíble, de verdad, su historia. El papá tenía tantos hijos que nunca lo bautizó, nunca lo mandó a la escuela, se emigró a Estados Unidos a los 16 años, y es eso, o sea, este libro no es triste, da mucha luz. Es gente, como tú mencionas, que de verdad yo no sabría qué hacer en una situación así, pero le han dado la vuelta a la vida, que ahora son gente exitosa. Pascual, que nació en la Sierra Gorda de Querétaro, yo tardé 5 horas en auto en subir a donde estaba su choza, actualmente es abogado de inmigración. Imagínate.
¡Wow! Y sea, todo lo que podrá hacer.
Es eso, ¿y él qué culpa tiene de no haber sido registrado? Ahora, ¿los papás son culpables, Esperanza, de no tener las oportunidades, de que el gobierno no los haya asistido con tiempo a esas comunidades para poder registrarlo?
Lo inminente es sobrevivir. Y ante las condiciones en que llegan a este mundo, para muchos papás fue lo menos importante. Hay que decirlo, sigue ocurriendo. Es importante lo que das a conocer, porque no deben de ser los únicos, pero sin embargo no se tiene un estudio, una estimación de cuántos nacidos en México están en los Estados Unidos así, sin tener papeles ni allá ni aquí. Pero que los legisladores en Estados Unidos tomen conciencia y estén trabajando en la materia en un contexto tan adverso, en un gobierno que es el segundo de Donald Trump, y si la ley no cambia y no se aplica algún tipo de magia para que él haga realidad su sueño, y me refiero al presidente Trump, pues ya va de salida. No estará de nuevo, pero sí se enfrentan los migrantes a la situación más adversa referente a la política que se ha implantado, en donde a los que no son de allá no los quieren allá. Se han endurecido las redadas, y tú hablas de la zozobra, pero esta se refleja en el temor a ser deportados. ¿Qué te contaron al respecto?
Bueno, hay un temor constante, sin duda. Gente me ha tocado conocer de 35, 40 años en Estados Unidos. Mira, yo soy de Tepa, es una cuna de la migración. Siempre crecimos nosotros hablando de los migrantes. Y qué decirte, Esperanza, pueblos enteros han sido transformados. Anteriormente, hace 15 años, México vivía del petróleo, del turismo y de las remesas. Hoy, el principal ingreso que tiene México son remesas. Y yo conozco, y yo creo que tú también, y mucha gente que nos oye, pueblos enteros donde, mira qué bonito kiosco, lo hicieron los migrantes. Mira qué bonita escuela, lo hicieron los migrantes. Mira qué bonito asfalto que está aquí, le metieron, lo hicieron los migrantes. Zacatecas, hay más zacatecanos de origen zacatecano en Estados Unidos que zacatecanos en Zacatecas. Eso te habla el nivel, el poder. Y el principal problema, yo te diría ahí, de los doblemente invisibles, no es Estados Unidos, es México. Y México no, salvo, mira, lo voy a decir, porque yo conozco a profundidad, salvo algunas organizaciones de la Iglesia Católica que se han abocado a apoyar al migrante, Guadalajara tiene 4 albergues. Eso no cualquier ciudad lo tiene. Atención al migrante, y aún así tú los ves en las vías y como que la gente se hace de la vista gorda y no los ve, pero el gobierno les ha valido gorro a los migrantes. Y más en la anterior administración, que incluso el crimen organizado tomó el poder y los transportaba y aventaba a mucha gente. Mira, que yo lo viví, porque yo durante 4 años estuve viviendo en Texas y cubría la frontera, y cómo el crimen organizado pasaba y les decía, también les mentía, es que la frontera está abierta y de aquí al domingo va a estar abierto, pásenle. O sea, ¿en qué momento eso sucedía? Jamás estaba abierta la frontera. Por más spot que yo vi hoy en Guadalajara hace 2 días, que decía, la frontera está cerrada, y si usted quiere correr el riesgo de morir en el río, en el desierto, la frontera siempre ha estado cerrada. Ahora, en el gobierno de Biden fue muy permisivo, poco le interesó el tema, y en el gobierno de López Obrador, demasiado, es más, hasta se beneficiaba de esos grupos del crimen organizado que pasaban esas caravanas y llegaban allá a Estados Unidos. Es un tema muy complejo. No hay blanco y negro, hay gente buena, migrantes buenos, migrantes malos, hay periodistas buenos, hay periodistas malos, políticos buenos, políticos malos, pero la realidad es que hoy a mí sí me duele ver a muchos hijos, niños chiquitos, que son separados de sus padres en Los Ángeles, en la zona cubana de Los Ángeles, por las redadas, por el solo hecho de ser brown, de ser café, de hablar español, de verte como un hispano. Han detenido infinidad de ciudadanos solo por aparentar ser español, son detenidos por agentes, enmascarados con armas largas, que no dice ay, sino dice police, y que lo someten en el suelo, con la rodilla en la cara, y solo por ser indocumentado. Es un trato cruel, infame, algunos dicen que es racista, pero ahí está la situación, y muchos paisanos de Jalisco se esconden, no van a trabajar. Hace un poquito hice un reportaje de los carguacheros, que los carguacheros son los que lavan los autos ahí en los autolavados. Ya no hay trabajadores, se fueron a otra cosa, porque como estás ahí, para ellos es bien fácil agarrar gente así. En fin, muchas cosas, esperanza que está pasando. La migración vive un momento difícil y que tristemente en México no se ve, no se refleja por parte de las autoridades porque no hay interés.
Edgar Muñoz, creo que precisamente por lo complejo y relevante del tema, amerita que hablemos más y a profundidad, y si tú estás de acuerdo, te buscamos más adelante, Edgar Muñoz Serrano. De momento, recomendarle a quienes nos escuchan, a la audiencia, que busquen tu libro, que lo lean. Esta noche habrá oferta en la FIL, en las compras de noche, así es de que busquen el libro del periodista Edgar Muñoz Serrano, Los Nadie.
¿Puedo decir en dónde, Esperanza?
¡Claro! ¡Adelante!
Bueno, hoy rapidito, está en el sindicato de la UDG, porque ese libro me ayudó la UDG a elaborarlo, y también en la UNIVA, que es mi alma mater, ahí está en la venta de los libros, y como tú dices, hoy es viernes de barata, el libro está a la 50%, y nada, espero que lo compren, y que adopten un migrante, que le hablen a su paisano, a su familiar, porque los paisanos necesitan de un beso, de un abrazo, de una videollamada.
De un lazo, efectivamente. Muchas gracias, Edgar Muñoz Serrano. Gracias y felicidades por esta obra y también por el premio recientemente recibido de José Ruiz Medrano.
Gracias, Esperanza. Un besito a todos. Muchas gracias.
Vamos a una pausa. Regreso de inmediato. Continuamos en Política en Directo y hay varias personas que se están comunicando para pedirme que repita el dato de dónde se estará vendiendo el libro Los Nadie de el periodista Edgar Muñoz Serrano. Y dice Esperanza, Jorge Antonio Cruz me deja su teléfono incluso y dice que le interesa mucho que repitamos el nombre del autor y el nombre del libro y dónde se puede conseguir en la FIL, porque le parece un tema de suma importancia, la historia y las historias de los migrantes. Dice que le gustó el programa y le gustó la entrevista. En el stand de la UNIVA y de la del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, del Sindicato de la UDG, allí está el dato. Y mire, para la entrevista siguiente, que ya está en cabina a mi lado la invitada, debo de recordar que en estos momentos estamos en el digamos que en el análisis que deben de hacer los diputados locales y la revisión de lo que han presentado los aspirantes al puesto de auditor superior después de publicada la convocatoria correspondiente. 22 personas, hombres y mujeres, se anotaron, entre las cuales 4 son mujeres. Invité a una de ellas y le debo decir a usted que a quién invité. ¿Por qué si son 4 o por qué si son 22 solo invité a una? Porque resulta que la invitada, que es Claudia Verónica Gómez Varela, quien le doy la bienvenida, abogada, bienvenida, licenciada, ella tiene un doctorado, ella ha sido muy, muy estudiosa, ella tiene una muy amplia experiencia precisamente en este organismo al que aspira a dirigir, del que aspira a ser la titular, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Se ha desempeñado en diversos cargos de directivos, ya nos platicará en cuáles. Tiene experiencia en áreas de auditoría, control y responsabilidades. Su doctorado es en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Se tituló con trabajo de tesis, El alcance del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la administración en México. Y le invité porque, de acuerdo a las reseñas periodísticas, es la única que se anotó, que por cierto ya compareció ante diputados, ahorita nos contará cómo le fue, que no tiene padrino político, que no la respalda un padrino, que llega con esa independencia y con esa confianza de que al menos desde su óptica, reúne los requisitos, las cartas credenciales, y ahí va en el proceso. ¿Cómo le fue? Bienvenida, licenciada.
Muchas gracias, Esperanza. Pues te agradezco la oportunidad del foro. Buenos días a también a todos los radioescuchas. Y pues bueno, sí, así como lo dijiste muy bien, estoy aspirando a ser titular de la Auditoría Superior. En estos momentos que se lanzó la convocatoria pública, y pues tú te preguntarás que por qué, ¿verdad? Tengo 15 años trabajando en la Auditoría Superior, 20 años en el servicio público ya aquí de la administración estatal, y pues bueno, me ha tocado ser de las mujeres, puedo decir, punta de lanza en muchos aspectos, porque pues cuando yo egresé de la universidad, pues no había muchas oportunidades para que las mujeres ocupáramos cargos públicos. Cuando yo comencé desde el Poder Judicial, pues fui desde meritoria y luego notificadora. Después ya trabajé en un tribunal federal y posteriormente pues me casé, tuve mi primera hija. Luego estudié el doctorado en España. Cuando regresé tuve a mi segunda hija. Pues tú sabes, hay que dedicarse entre una cosa y otra a todo a la vez. Y pues bueno, después de que ya mis hijas son mayores y que creo que he reunido la experiencia pues suficiente, no suficiente porque creo que nunca es suficiente, pero necesaria al menos para dirigir una institución que yo quiero mucho, que es la Auditoría Superior, pues quise levantar la mano. Y sí, como lo has dicho, somos solamente 4 mujeres dentro de 22 aspirantes a ocupar esta posición. Un dato interesante que no sé si lo tenías por ahí en la mesa es que de las 32 entidades federativas, porque hay entidades de fiscalización superior como la nuestra en cada una de las entidades, de las 32, solamente 9 actualmente ocupan, son ocupadas por mujeres titulares. Entonces, pues es un porcentaje muy, muy bajo todavía, que creo que sí tradicionalmente se había asociado que el tema de fiscalización, pues es algo para, no sé, para con perspectiva no muy de género, pero creo que nos toca demostrar que ya es el tiempo de mujeres, ¿no?
Y es que va a la par también de otras áreas, incluso de la participación de aspirantes a una candidatura. Primera vez que tenemos en la historia de nuestro país a una mujer presidenta y a una fiscal general de la República. Y así vamos, pero esto de hablar de partidos políticos y la justificación que di de nuestra invitada, de Claudia Verónica Gómez Varela, la única que al menos no se conoce que tenga ni una afiliación ni un padrinazgo político con el cual está teniendo ese empujoncito para llegar ante los legisladores locales, las principales fuerzas por el número de diputados, Movimiento Ciudadano y Morena. No es el caso. Sin embargo, la realidad y el reproche que se ha hecho desde nosotros en el periodismo, que en el Congreso los cargos se reparten por cuotas y cuates.
Sí, es algo que siempre se ha señalado, pero bueno, yo como te digo, desde mi experiencia en el servicio público, pues no soy ingenua en conocer todas esas situaciones y todos esos dichos al respecto, pero pues siempre quiero creer que hay confianza en las instituciones, que como tú lo has dicho, el hecho de que tengamos ahora la primera vez una mujer presidenta de la República, pues creo que a todas nos da la esperanza de que sí se puede llegar, que las cosas están sucediendo y que nos da como más fortaleza para creer en nosotras mismas, ¿no? Ya creíamos en nuestras capacidades, pero justamente no creíamos en el sistema. Y si vemos que las cosas sí están cambiando, pues creo que es el momento de actuar, ¿no? O sea, de demostrar que tenemos esas cartas a favor.
Y entre los cargos directivos que ha ocupado en esta auditoría superior, ¿cuáles son? Sabemos, hay que decirle a nuestra audiencia, que el papel de la auditoría es fundamental porque se encarga de la fiscalización de los recursos en donde hay un peso proveniente del gobierno federal. En el presupuesto de Jalisco para el próximo año, de más de 180 mil millones de pesos, 153 mil vendrán del gobierno federal. Entonces, prácticamente deben de meter la nariz en todos lados, en las dependencias del gobierno estatal, en los municipios y en los organismos públicos descentralizados, pregunto, ¿también?
Sí, sí, lo dices bien, Esperanza. Mira, te comento, la Auditoría Superior, como órgano técnico profesional especializado del Congreso del Estado, pues sí, cuenta con cierta autonomía, cuenta con autonomía técnica y de gestión que le permite pues ejercer su presupuesto y sus atribuciones. Entonces, sí, su función principal es fiscalizar los recursos públicos del Estado. En este caso, como lo dijiste, sí, el recurso federal es auditado por la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior del Estado solo audita recursos públicos estatales, solo en convenios de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación pueden auditar de manera coordinada y estar revisando también recursos federales. Pero bueno, nuestra atribución constitucional o la atribución constitucional de la auditoría es solo a recursos estatales. ¿De quiénes? Pues sí, de los tres poderes del Estado. El Ejecutivo, como sabemos, pues el gobernador, todos sus organismos públicos descentralizados, los paraestatales, el Poder Legislativo, que, o sea, se audita también al Congreso del Estado, el Poder Judicial con sus órganos que lo conforman, y los constitucionales autónomos, así como los 125 municipios, y en general puede fiscalizar a cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado recursos públicos estatales.
En este momento se sabe que entre los que están aspirando al cargo también figura el actual auditor superior, Jorge Alejandro Ortiz. La pregunta, ¿hay confianza en que en el Congreso se va a actuar diferente? Porque también corre ya información no oficial de que habría cierto consenso, cierto apoyo de la bancada naranja para que siga en el cargo. Quizá esto también se maneja a nivel de comunicación informal de lo que estaría sobre la mesa, recordando pues que también están las cuentas públicas de quien actualmente es gobernador, pero que antes fue alcalde.
Sí, claro. Pues mire, Esperanza, yo tengo confianza en el proceso. Se ha dado de una forma pues muy, muy transparente, muy legal. O sea, el miércoles, como comentaste, tuvimos las entrevistas, se ha seguido pues a pie de la letra el proceso conforme fue publicado en la convocatoria. No he notado pues ninguna especie de ambiente raro. Entonces, pues yo confío en que el proceso se va a dar de manera transparente y legal y que va a lograrse bien.
¿Por qué buscar la titularidad de esta dependencia? Ya hablaste del lado personal, de la posibilidad en cuanto a que las hijas crecieron, ya no demandan tanto tiempo, porque supongo que es un trabajo muy absorbente.
Sí, definitivamente. Creo que estoy en un momento de mi vida que ya puedo dedicarme más y concentrarme pues en al 100% en dirigir una institución. Y que sí, es muy demandante porque pues estamos hablando de auditar a todos los recursos de los entes estatales y los municipales, y tenemos nada más y nada menos que 125 municipios, más pues todo lo que se pudiera suscitar. O sea, no solamente es la cuenta pública de la que ellos presentan, pudieran generarse otro tipo de auditorías, incluso derivadas de denuncias. Entonces se abre el abanico de posibilidades muy amplio y en ese marco pues sí, sí hay mucho trabajo.
¿Cuál es el reto en lo personal, en lo profesional, en la esfera de habilidades, capacidades, de experiencia a lo largo de estos 20 años en el servicio público? Es una dependencia, insisto, muy, muy importante. ¿Maneja qué presupuesto, qué tantos empleados están al servicio de la misma?
Son casi 400 empleados. Sí. Por aquí traía el dato.
Muchísimos.
Exacto, sí.
Porque es un grande el trabajo. La tarea anualizada, programática, digamos, de común, ordinaria, más esos trabajos extraordinarios con auditorías especiales que también se dan.
Sí, son exactamente, bueno, de la última nómina publicada, 351 servidores públicos en la auditoría. Como dato curioso, 166 son mujeres, 185 son hombres. Y, pues casualmente, fíjate, un dato, bueno, con el tema de igualdad, porque te voy a comentar que dentro de mis propuestas tengo un eje transversal que tiene que ver con la igualdad de género. En la auditoría, el 75% de los puestos de dirección...
Hombres.
Son hombres. El 76% de jefaturas son hombres. Y el 68% de supervisores también son hombres.
Las mujeres son las que forman la tropa, los soldados, y los generales y los capitanes son los hombres.
Sí, auditores sí hay más número de mujeres, o sea, en puesto de auditor, auditora, pero en puestos pues de jerarquía más alta, sí los cargos de
hombres
son más mayoría hombres.
¿Un auditor o auditora está en el organigrama abajo de un jefe en cuanto a remuneración salarial?
Sí, así es.
¿Más o menos cuánto gana un auditor de la Auditoría Superior y cuánto gana un jefe y un director en la Auditoría Superior de Jalisco?
Pues mira, no sé exactamente. Los auditores, a ver si no traigo el dato.
Vamos a la pausa, si te parece. Regresamos con una aproximación, sobre todo para darnos cuenta la importancia de estos datos que trae la aspirante al cargo de auditora superior, que tiene que ver con una dependencia que ha estado dirigida por hombres, pero que también ahora en momentos de darle esa perspectiva de género, hay que tomar en cuenta la preparación, la experiencia. Y es el caso de lo que hoy nos expone Claudia Verónica Gómez Varela. No le cambie, estamos en Política en Directo, volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo, hay participación, hay saludos a la invitada, hay interés en estos temas, temas de repente que pensamos que no son tan de atrapar a la audiencia, y sí, porque tiene que ver con la revisión de los pesos y de los centavos. Alguien que me dice, pregúntale la diferencia entre lo que hace la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado.
Bueno, sí, es un tema que siempre confunden, y justamente mi propuesta es que la auditoría haya una apertura para publicar más información con un lenguaje más sencillo donde se comprenda exactamente qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos, ¿no? La diferencia es que la Contraloría es... sus atribuciones van hacia las dependencias del gobierno del Estado y también hace las auditorías a recursos, pero van encaminadas hacia la revisión también del cumplimiento de del ejercicio del gasto. Y la auditoría superior lo que revisa básicamente es la cuenta pública que presentan las entidades en los tiempos que la ley marca. Es un informe que rinden todas las entidades que tienen la obligación legal sobre la gestión financiera, las entidades, para comprobar qué han recaudado o qué han administrado, manejado, custodiado y aplicado los ingresos y egresos o activos y pasivos estatales y municipales durante un ejercicio fiscal que corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y en esa cuenta pública tienen que... conforme lo marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de acuerdo con el orden, etcétera, que les marca, tienen que poner cómo ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, y también con base en los programas públicos que ellos mismos aprobaron.
Leí su propuesta y me llamó la atención que está dándole importancia suprema a la parte de digitalizar los procesos, habla de ahorrar tiempo y de ser más, también estar más cercanos con el ciudadano. Esto tiene que ver con informar de lo que se está haciendo, hablaba también del uso del lenguaje. Me gustaría que nos compartiera esta parte, ¿qué tan a corriente van en el trabajo de las cuentas públicas? Yo muchos años, 10 años por lo menos, estuve cubriendo auditoría y contraloría y fuentes financieras, y en el tema encontraba rezagos de hasta 3 años. ¿Van al corriente ya? ¿Ahorita están revisando las de 2024 o siguen con 2023 y abiertas de 2022?
Mira, Esperanza, lo que pasa, sí, conforme a la ley, las atribuciones son, presentan la cuenta pública, por ejemplo, 2025, están en este año, en abril, presentan los entes públicos su cuenta pública 2024, del ejercicio 2024. Entonces, se comienza la auditoría. Y la entrega de los resultados puede ser dentro de los, o debe ser dentro de los 12 meses después de que la presenten. Por lo tanto, se presenta el informe, pues, el próximo año.
Lo pregunto de otra manera. ¿En estos momentos hay o no rezago en la auditoría?
¿Rezago?
Siempre lo ha habido.
Sí hay uno que otro, pero justamente porque como no presentan, hay algunos, por ejemplo, municipios que no presentaron su cuenta pública, pues entonces la fiscalización no se puede iniciar o se inicia de forma tardía hasta que se reúnen esos elementos, y entonces han salido informes, por ejemplo, del 2022, o sea, del ejercicio 2022, ahora en 2025, que obviamente pues no es lo adecuado. Entonces, mi propuesta hacia la modernización y hacia la transparencia proactiva que tú comentas, pues es justamente eso, es toda una reingeniería de procesos en la auditoría. ¿Para qué? Para una transformación digital. ¿Esto qué es? Pues transitar de auditorías que son predominantemente manuales hacia auditorías pues que estén realizadas en datos, o sea, procesos que estén respaldados en datos, en analítica o información verificable, y que permita realizar pues auditorías con un enfoque basado en riesgos.
En las contralorías hay un enfoque basado en prevención. En las auditorías no se comparte el mismo criterio, pensando precisamente en la función de una y de otra, que son diferentes.
Sí, justamente creo que ese es uno de los puntos principales en mi propuesta, porque de la manera como se está fiscalizando actualmente, difícilmente se pueden identificar o prevenir riesgos, ¿no? Es ya cuando ya se ocurrieron las inconsistencias, cuando se detectan, y entonces
a todo pasado.
Sí, ya son correctivas las medidas. Entonces la modernización va a permitir que se hagan acciones preventivas.
Le agradezco muchísimo a Claudia Verónica Gómez Varela que venga a platicarnos de su propuesta y de cómo está el proceso en el Congreso. Al día 15 de diciembre ya sabemos quién estará al frente de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Dice Edgardo Morales que también en el Congreso están viendo el relevo del fiscal anticorrupción. Dice que no debe de cobrar un fiscal anticorrupción el sueldo como el caso de Licastro, que es una vergüenza, y que Gerardo de la Cruz, pues, sale muy mal parado con este tema. Juan Dueñas también participa. Gracias a todos. Nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana.